Génesis capítulo 39. Génesis 39. Ahora estamos otra vez continuando la historia de José. Después de aprender algo del carácter de su hermano mayor, Judá, en el último capítulo, tanto Rubén como Judá cayeron en pecados vergonzosos por no tener la capacidad de contener sus deseos carnales. Pero con José, en este capítulo, veremos un ejemplo contrario. Vamos a empezar en versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Tenemos que recordar, fue vendido por sus hermanos a unas personas que estaban rumbo a Egipto y ya estaba entrando en otra forma de vida. Hay que recordar que como Jacob, José tenía grandes talentos por la administración de negocios u otras organizaciones. Era más capaz que su padre para llevar a cabo negocios complicados y siempre procurar resultados deseados, pero ahora iba a tomar una posición muy baja de la sociedad de otro país como esclavo. Otra vez, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Seguramente tenían mercados especiales para vender y comprar esclavos. Y tenía que ser muy humillante cuando venía la gente examinando tus dientes, mirando a tu cuerpo para descubrir heridos o quemaduras. A lo mejor los esclavos llevaban muy poca ropa porque los compradores deseaban examinar la mercancía. Seguramente José se sentía terrible. Pero tengo que creer que desde su llegada, José estaba escuchando a todos, analizando ese idioma extraño, tratando de descifrar lo que la gente decían. Veremos que en poco tiempo, con su mente extraordinaria, José estaba hablando el idioma de ellos sin acento. Como uno que nació así, necesitaba el idioma para progresar con rapidez. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en casa de su amo, el egipcio. Llegar a un país extraño como esclavo era terrible. Pero para ese joven, no era completamente insoportable, sino un poco interesante. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, ayudándole a adaptar a todo, a la cultura, al nuevo idioma, a las costumbres, hasta a las leyes. De esto podemos sacar la conclusión de que si estamos trabajando en un trabajo muy desagradable por un tiempo, puede ser interesante, hasta emocionante, si tenemos la presencia de Dios con nosotros. 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pero ¿cómo es posible que Potifar vio esto? Era un pagano. ¿Cómo sabía que los poderes de José venían de Jehová? Es muy probable que José hablaba abiertamente de su Dios, como veremos aquí más tarde en este capítulo. Hablando bien el idioma, José ahora estaba practicando sus dones especiales de administración. A lo mejor le dieron algún trabajo muy fácil, lo cumplió rápidamente, ayudó a otra gente y todos empezaron a notar: ese es un hombre especial. En poco tiempo era evidente que José era superior a todos los demás siervos de la casa. Aun si otros estaban 10 o 20 años con Potifar, era evidente que ese joven, el nuevo, era superior a todos. Y por esto subía. Como Cristo dijo en Mateo 25, 21, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El éxito era inmediato, pero eso también lleva sus peligros. Los que tenían ya años con Potifar seguramente se sentían algo de envidia. Versículo 4. Así halló José gracia en los ojos, en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. En muy poco tiempo, José, con unos 20 y tantos años, estaba encargado de todo. Era ya experto en los asuntos de los egipcios. Sabía las reglas de los negocios. Pudo empezar a multiplicar todas las inversiones de su amo. Es como Labán antes, prosperando por la obra de Jacob, el padre de José, en capítulos anteriores. Labán le gustó tener a Jacob porque estaba volviendo rico por él. Pero las capacidades de José realmente no son comparables con las de su padre. José tomó control de todo cuando era bastante más joven, en una cultura totalmente diferente. 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Es como la bendición que Dios dio a Abraham y sus descendientes. Dijo, el que bendice a ti, yo le voy a bendecir. Y él estaba bendiciendo a José, y por consecuencia, Potifar estaba recibiendo una bendición tremenda. Dios dio a José estos dones extraordinarios y también bendecía todo lo que se hacía con estos dones. Cuando Dios está con un hermano y cuando el hermano realmente está caminando en la integridad de la fe, será entre los empleados más deseados que se puede imaginar. Un testimonio. Yo conozco un autor cristiano, ha escrito mucho sobre Dios y el gobierno, la necesidad de impactar la cultura con la fe. Ese hombre fue contactado por el gobierno comunista de China. Fue invitado a viajar a los chinos. Iban a ellos a pagar para instruirlos en cómo traer más misioneros cristianos a su país. Y el hermano estaba muy confundido, conociendo que los del gobierno ahí son ateos, comunistas. ¿Qué querían con más cristianos? Quería saber. Preguntando por medio de un traductor, ellos dijeron, sí, sí, somos ateos, claro, pero hemos notado que los cristianos son muy buenos en su trabajo. Pagan sus impuestos sin problema, se alejan de los vicios, y esto es precisamente lo que necesitamos ahora aquí. Eso es lo que pasa cuando vean en nosotros la santidad, la integridad. Pero cuando los cristianos son hipócritas, la reacción es muy diferente. Bueno, versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José ya estaba completamente encargado de la casa, con todos sus negocios. Potifar antes a lo mejor tenía que tomar muchas decisiones difíciles, estudiar cosas técnicas, tenía asuntos complicados, a veces decidió bien, pero a veces mal. Pero José ya estaba bien preparado. Ha estudiado todo, ha hablado con la gente y seguramente ya pudo escribir y leer en su nuevo idioma como un natural. Otra vez, versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino el del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. La única decisión que Potifar ya tenía que tomar era sobre su pan, dice. En vez de preocupar de sus negocios, tenía que preguntar, ¿qué quiero comer hoy? ¿Pescado? ¿Pollo? ¿Bistec? Y eso fue su vida, se pudo realmente empezar a disfrutar la vida, escapando de todos los problemas de sus negocios. Pero dice que aparte de sus aptitudes mentales y su capacidad de administración, José era guapo. Como su madre, su abuela, su bisabuela. Tenía una buena apariencia y eso también puede provocar problemas. 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. En la cultura de los egipcios, siendo bien corrompida, esto no era nada extraño. Era como nuestro país, al borde del juicio de Dios, donde todo está permitido, donde el adulterio, la fornicación son completamente comunes, hasta entre los que supuestamente son hermanos. Pero José no era como sus hermanos mayores, como Rubén o Judá, porque como estamos viendo, Dios estaba con él. José vivía día tras día en la presencia de su Dios. Aunque no tenía el Nuevo Testamento, José entendió el espíritu de lo que escribió Pedro. 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué batallan en contra del alma? Porque uno no quiere perder la presencia de Dios en su vida. 8. Después de que ella vino a él, dice que él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo esto, este grande mal, y pecaría contra Dios? La respuesta es muy interesante. José la recordaba que Potifar era su esposo. Normalmente esto implica ciertas obligaciones, pero no con ella. Era una sinvergüenza. También José mencionó a su Dios. Pero esto tampoco va a impactarla. Ella no tenía ningún temor de Dios. Era una mujer poderosa ahí en Egipto que pudo ser de gran ayuda a José, tal vez ayudándole a conseguir su libertad, si ella estaba a su lado. Pero José sabía que la presencia de Dios en su vida era más importante que todo. Y por esto quiso seguir viviendo en la santidad y en la integridad. Podemos recordar la historia de Sansón. Por jugar y jugar con las pasiones carnales, finalmente Dios se apartó de él. Y tristemente Sansón ni lo supo. José no quiso pasar por algo semejante, aunque Sansón vino más tarde, entendía estos principios espirituales. En Jueces 16:19, hablando de Delila, dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Eso puede pasar con un hermano. Su fuerza se aparta Y le dijo, Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Y tu hermano? ¿Estás caminando con el Señor? ¿Estás viviendo como que tu santidad, tu integridad es algo sumamente importante como parte de su caminar cristiano? Y no olvides que estamos preparando en estos momentos por la Santa Cena, en que la preparación incluya examinándose. Versículo 10. Hablando ella, José, cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Él ni quería estar en su presencia. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí, y ella asió por su ropa, lo agarró violentamente, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. A veces Satanás te mandará así tentaciones semejantes que regresan una y otra vez, otra vez, otra vez, día tras día. José era muy joven. A lo mejor ella era bella, cubierta de perfumes. Pero José tenía que luchar sabiendo que si Dios estaba con él, había una manera de escapar y mantenerse puro. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es una promesa. Siempre hay una manera de escapar para los que quieren escapar. 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, yo di grandes voces, y viendo que alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó, y salió. La sinvergüenza inmediatamente empezó a inventar sus mentiras. Y era muy astuta, quería involucrar a todos los demás siervos. Los otros, a lo mejor llenos de envidia, estaban felices viendo a José cargado con un crimen. Es más, ella tenía la evidencia, su ropa. Como los hermanos antes, diciendo, ahora veremos lo que pasa con sus sueños. Se usaban su túnica para engañar a su padre. Ahora otra, la sinvergüenza iba a usar su ropa para lanzar otro engaño. Pero, hermanos, tenemos que entender que también Dios estaba empleando a ella. Dios estaba usando a ella. Dios no es el autor de la maldad jamás, pero Dios anda empleando la maldad y restringiendo la maldad para avanzar sus planes divinos. Eso pasó cuando los hermanos querían matarlo. Dios estaba controlando la maldad, restringiendo la maldad, usando la maldad para avanzar José a Egipto. Versículo 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, como que tú nos trajiste, echando la culpa a él, vino a mí para deshonrarme. Y echaba la culpa a su esposo primero, por comprar y traer un hebreo a la casa. Potifar sabía que ya estaba atrapado. Seguramente Potifar conocía a su esposa y sus manipulaciones. Y seguramente entendía la envidia de los demás siervos también. Y tristemente su prosperidad y su tranquilidad estaban llegando a su fin. 18. Y cuando yo alcé mi voz, ella hablando, y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Hay muchas especulaciones sobre lo que estaba pasando por la mente de ese hombre, Potifar. Pero ni modo, iba a perder el mejor siervo que jamás ha conocido. 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Bueno, si Potifar realmente estaba convencido de que José estaba tratando de violar a su mujer, se pudo decapitarlo ahí mismo sin recriminación alguna. La presión del rey, vamos a ver más tarde, algunos oficios del rey, uno entró, uno salió, a lo mejor eso no era una cárcel para los comunes y corrientes. Pero no, Potifar no pudo matarlo. José era el hombre más valioso que ha conocido en toda su vida. Y por supuesto, Dios estaba usando todos estos eventos, llevando a cabo su providencia, preparando a José más y más para el gran trabajo que realmente pudo emplear todos sus talentos. Y hermanos, lo que puedes entender de esto, cuando tú estás en una situación horrible pensando, ¿por qué Dios me ha abandonado? Dios no te ha abandonado. Dios no va a abandonar a ninguno de sus hijos. Solamente Cristo pudo decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en este momento estaba abandonado. Estaba llevando a nuestros pecados. Pero eso no va a pasar con nosotros. Si está en medio de algo así, de incomprensible, tienes que entender, Dios está llevando a cabo un plan. Bueno, hemos estudiado en viernes en los Salmos que fue duro para José ir a la cárcel. El Salmo 105 estaba hablando de José, dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Era duro, pero no era insoportable. ¿Por qué? ¿Por qué no era insoportable? 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No era insoportable porque Dios estaba con él más que nunca por causa de su integridad. Es posible que Potifar conoció al carcelero, tenían casi el mismo trabajo protegiendo al rey. Tal vez se dijo, mira, este hombre vale más que oro. Yo lo perdí por la fiera que es mi esposa. Pero teniéndolo contigo, aprovéchalo. 22, última parte. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Alguien informó. Ese carcelero de rápidamente aprovechar de José. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. José ahora estaba encargado de toda la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. A lo mejor eso era más fácil para José. Antes tenía muchos negocios, ahora la administración de una cárcel, comprando comida, un poco de enfermería, pero a lo mejor lo pudo hacer todo medio dormido. Pero Dios estaba bendiciendo todo. A lo mejor antes El carcelero tenía que tomar muchas decisiones complicadas en la administración de la cárcel, dando empleo a algunos, despidiendo a otros, pero ahora no. No tenía que preocuparse para nada. Pudo recibir su salario y pasar sus tardes pescando bagres y carpas en el río Nilo. Doctrina. José es un gran ejemplo a todos nosotros, hermanos, del valor de la pureza sexual, de la necesidad de superar las tentaciones a todo costo. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles para muchos. Con toda la pornografía del Internet, es el negocio más grande en el Internet. Lo que pasa en teléfonos. Ya hay reportes de jóvenes en la secundaria que muchachos están mandando fotos de ellas mismas a los muchachos en el teléfono. Toca a cada persona evitar las tentaciones. Y toca a los padres enseñar a sus hijos lo que se esperan de ellos. Mateo 5, 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La sinvergüenza estaba muy agresiva con José. Y en nuestros tiempos hay muchas mujeres así. Muchos pastores me están diciendo que casi se atacan a muchachos cristianos. El joven cristiano tiene que vivir preparado de huir corriendo y pensando como José, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Mire cómo funcionaba su mente. No estaba pensando, ¿cómo voy a pecar en contra de mí mismo? O en contra de Potifar, o en contra de ella. No, estaba pensando, ¿cómo voy a hacer esto en contra de Dios? Como David dijo después de caer, dije, sobre ti, solamente sobre ti he pecado. Si tú estás determinado a vivir en la pureza, la mesa de la Santa Cena está abierta a ti. Pero si ya andes atrapado en diferentes vicios, si ni estás considerando un arrepentimiento rápido y sincero, mejor que te abstengas esta vez para tu propia protección. 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Siempre viene esa amonestación de probar a nosotros mismos. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando dice muchos duermen es una manera muy suave de decir que Dios estaba matándolos. Y José tenía poder porque Dios estaba con él, vivía en unión y comunión con Dios. Y eso es lo que estamos celebrando con la Santa Cena, comunión con Dios. Finalmente, cerrando, José tenía que pasar de una posición baja a otra más baja para después subir muy alto. Y eso es semejante a lo que pasó con Cristo. Toda esta historia de José está ahí para preparar a los judíos de entender lo que pasó con Cristo. En Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Van a decir muy pronto de José. Cuando José está exaltado, van a decir, doblad la rodilla delante de José. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La Santa Cena es para los que quieren a Cristo no solamente como Salvador, sino también como su Señor. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a preparar por esa gran Santa Cena, Señor. Ayúdanos a examinar a nosotros mismos. Y si alguien aquí tiene que arrepentirse de algo, Señor, de apartar algo de su vida que no es correcta, especialmente escuchando de la pureza de José, Señor, ayuda a esta persona a tomar una determinación contundente para hacer cambios por el poder del Espíritu Santo. Y pedimos en el nombre de Cristo, amén. Bueno, hermanos, en unos momentos tendremos ya la oración y después seguiremos a la Santa Cena.
Damos nuevamente gracias al Señor por el tiempo de la palabra, por lo que el Señor ha hablado en nuestra vida, y vamos a tomar el tiempo también para peticiones. Si tiene alguna petición, alguna necesidad, estará aquí el hermano Marcos orando por cada uno de nosotros mientras cantamos unas alabanzas.